Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Así, casi a la velocidad del rayo, se despedía Germán Dovarro, que lo cogía en las señales horarias de las 3:30 de la tarde. Y a la velocidad del rayo empezamos nosotros también. Vamos a levantar un poquito el pie, vocalizar, para que nos entendáis perfectamente. Buenas tardes, son las 3 de la tarde, 30 minutos, comienza la información deportiva en la cadena COPE, en la provincia de Orense. Como todos los días, tenemos 30 minutos por delante para contaros y cantaros las excelencias del deporte orensano. En un martes 15 de octubre del año 2019, en el que parece que el agua da un poquito de tregua, pero no os fiéis, que hoy por la noche entra otra borrasca. En un martes 15 de octubre en el que hay tiempo de juego, claro que sí. ¿Por qué? Porque juega la selección española de fútbol. Hoy, desde las 8:15, aquí, en COPE, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo el equipo deportivo, hasta las 11, os traen, como digo, ese partido de la selección española de fútbol. Y después, como siempre, a las 11, el partidazo. Dicho lo cual, no tengo nada más que decir. Comenzamos.
Novasur. Compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur. Polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense ven de poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, gaptonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
A viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Martes 15 de octubre, damos comienzo a una nueva tertulia deportiva. Don Paco Sebane, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Xavi Colmeiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Don Alejandro Tesouro, muy buenas tardes.
Don, qué bonito es eso.
A mí no me cuesta nada decirlo y a vosotros os gusta oírlo, don. ¿O no?
No, a mí no.
¿A ti no?
No.
A mí me acabas de echar 10 años encima.
Volvemos a empezar entonces. Querido Paco, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Alex, ¿cómo estás?
Genial.
Xavi no dijo nada, le sigo diciendo Don Xavi Colmeiro. A ti tanto te da que te da lo mismo, ¿no?
Efectivamente. Tengo un nombre largo aparte, chámame de múltiples formas y algún hasta me chama cosas feas.
Pensé que iba a decir, algún incluso me chama.
También, algún va chamando ainda, pero bueno.
Bueno, os voy a decir una cosa. La tercera división habla orensano, ¿eh?
Claramente,
sí. Semana tras semana, yo no sé si nos sorprenden o ya no es sorpresa.
Yo el otro día iba, lo hablaba con un compañero. El último equipo que fue líder fue el Barbadas, puede ser, hace, bueno, unas escasas temporadas, desde que estuvo en tercera división.
No sé si el Barco llegó a ser líder en alguna ocasión, creo que no.
Al principio de liga puede ser, sí.
Puede ser, o la temporada pasada, sí. O alguna temporada de estas que está en tercera. Pero, o incluso la Unión Deportiva Orense.
No, pues sí, colíderes, estos líderes, sí. Que han empatado a puntos y tal, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, sí. Si no, no fueron, un poco yo falto. Pero Barbadas sí, fijo.
Barbadas sí, sí, seguro que sí. Barbadas, que recuerdo, por aquel entonces llegó a ser líder y después acabó peleando por salvar la categoría. Sí. Las vueltas que da la vida. Pero este año, último fin de semana, otra muestra más, pero no es la primera. Victoria de la Unión Deportiva Orense, victoria del Orense Club de Fútbol, victoria del Barco y empate del Arenteiro. Fuera de casa.
nos escuchó Guadir el otro día también, ¿eh?
¿Por qué?
Que dije, bueno, yo en particular dije que no era el goleador que buscaba el Arenteiro y...
Dijiste que no era el goleador que buscaba el Arenteiro.
Y salió y marcó. Y... voy a reiterarlo para que vuelva a marcar este fin de semana.
¿Te lo dedico a...?
No sé.
Bueno, el Lorenzo Club de Fútbol líder en solitario. Venció en Silva, que es un campo complicado.
Sí. Muy difícil.
0-1, también tuvo... Para estar arriba hay que tener suerte, ¿no? Tuvo la colaboración del central...
Que resbaló ahí...
Fiuza, que la temporada pasada, curiosamente, jugaba en el Bande, que resbaló, pero bueno, vamos a ver.
Hay que marcarlo, ¿eh?
Exactamente. Y después tuvo el Silva un tiro al poste, también tuvo Adel Castro otra para marcar. Y dices en solitario.
Sí, se dice pronto.
21 puntos en 8 jornadas. Son muchos puntos, sí, cuidado.
Que le saca 9 al sexto, ¿eh? Sí. 9.
Son muchos puntos.
En 8 jornadas.
Y la sensación de que hay mimbres, ¿eh? Hay mimbres.
Sí, porque non encaixa, perdeu o porteiro, pero sigue sendo un equipo fiable. Arriba ten pólvora suficiente para resolver as ocasións que cree, máis ou menos, en función de cada partido. Está ganando fora da casa, que é o máis importante en terceiro, o máis difícil tamén. Está na dinámica, cando todo iso sale, pois os pequenos detalles axúdanche tamén. E eu penso que está líder por méritos propios, ademais, e cunha dinámica, eu penso, irreprochable. Sin verlle xogar moito, verdad? Non sei como se comporta no campo, pero no que se refiere a resultados, eu penso que é un sobresaliente.
Además, a un Silva que é o primer partido que perde a temporada, ¿no?
Era o único equipo invito que quedaba en terceira división. E repito, jugar en la Grela non é fácil, ¿eh? No. Aparte, el Silva é un equipo caprieta, un equipo guerrido, un equipo...
chungo.
Marrullero, en ciertos aspectos, de decir, non é fácil, ¿eh? Non é fácil. Con el estilo Bardanca, que é o Ferguson de la terceira división, porque creo que esta é es a 10ª temporada en el Silva.
Joder. Pues sí.
Eso es algo impensable.
No debe haber precedentes.
¿Verdad?
No.
O es el hermano del presidente o...
o es el presidente.
O es el presidente ya directamente. No, bueno, oye, coger al equipo en segunda regional, me parece, hablo de memoria. Y ahí está, ¿no?
Bueno,
y
de hecho, el Silva lleva una buena trayectoria. Las últimas campañas, no, es cierto que la temporada pasada fue así.
Eso muy mal, sí.
Pero las últimas campañas.
Luchando por la promoción, incluso.
Luchando por la promoción.
Bueno, pues ahí está el Orense Club de Fútbol, que. Ojo, que es un serio candidato y cada vez en el mundillo de la tercera, los técnicos y la gente que sigue la tercera lo da como candidato. Yo hablaba con Yago Iglesias, técnico del Compostela, al acabar el partido en el Couto, y me decía: no, Bergantiños, Compostela y Fabril, tanto Orense Club de Fútbol que va a pelear el campeonato. Los entrenadores también siempre ponen la venda antes que la herida, todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, los números y el plantel les avalan.
No, por plantilla, por números y sobre todo por resultados en este inicio de temporada, el Lorenzo Club de Fútbol sí que es cierto que es uno de los candidatos a estar ahí.
Fijaros lo que es el mundo del fútbol. El delantero del Lorenzo Club de Fútbol, Adri Castro, es el máximo goleador del equipo y uno de los máximos goleadores de la categoría, ya pasáis tantos.
¿Y el Fabril?
Y no lo quiso el Fabril.
Bueno, no será de las características.
Como diría Paco, hay dos lecturas.
Seguramente fue una perogrullada de esta
decisión política.
Del querido en Coruña Carmelo del Pozo, que creo que tiene muchos amigos.
No sé si le quedan amigos, porque la verdad es que.
A mí me cuentan que.
Se está luciendo.
Me cuentan que incluso Luisito contaba con él, que lo quería. Pero que claro, llegó...
Hombre, tiene don, es...
Llegó Mario Losada, que estuvo en el Castilla, me parece, y llegó el portugués Pedro, el delantero, y que... Digamos que le recomendaron que tenían que jugar ese antes que Adri Castro y que tenían que tener minutos. Entonces, claro, el tercer delantero, pues lo cedemos. Y el Orense Club de Fútbol, agradecidísimo a que esté cedido aquí, claro, evidentemente.
No, tiene gol, ¿eh?
Estas cosas pasan, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Como dicen, son decisiones.
Paco, cuando tú entrenabas también te imponían así jugadores.
No, jamás. Si me lo imponían, me iba. Es decir, si, yo hubo momentos en los que me decían, ¿pero tú dónde estás entrenando? En tal sitio. Ah, pero el presidente es fulanito. Digo yo, sí. ¿Y no te dice las elecciones? Digo, no, jamás. Y
ni se atreve.
Y tú, presidente, es de los que decían que hacían las elecciones. Jamás ninguno.
Nunca nadie te dijo...
Nada.
No ponga este, pero sí recomendar. Nada. Oye, veo que este está entrenando bien, nada. Que a lo mejor hay que dar una oportunidad, que el chaval...
Nada, cada uno andaba a su tema. Yo estaba a entrenar y ellos estaban a gestionar, que era lo que tenían que hacer. Y jamás tuvimos un roce, jamás tuvimos un problema, y jamás en ningún momento me insinuaron que tenía que jugar este o aquel.
Además, una cosa que es muy importante... que es uno de los pocos equipos que entran por la mañana. con el Compostela, creo.
No, el Compostela entra por la tarde. No será el único, porque el Compostela entra a las 5 de la tarde, el Fabril alguna mañana muy puntual, pero bueno, el técnico
por
Luisito
tarde.
No puede entrar a las mañanas, que trabaja.
Eso es muy importante.
Bergantiños entra a la tarde, creo que es el único equipo que entrena por las mañanas. Sí. Lo decía Portela hoy, yo le entrevisté en el periódico local de la región y decía que una de las claves es esa, el poder entrenar por la mañana, la recuperación, pues tienes una lesión entrenando y a las 12:30 estás en la camilla con el fisio, cuando entrenas a las 9 de la noche tienes una lesión, coges el coche, te vas para casa y duermes, y al día siguiente si hay tiempo vas al masajista.
No sé, polvorín, pero son puntos.
Igual eso, el polvorín.
A final de temporada son puntos, ese tipo de planteamiento. Pero claro, puedes hacer lo que no puedes hacer.
Claro, claro. Digo yo, lo que decíamos de los entrenadores, vosotros entendéis la movida, aunque no sea orensana, que es coruñesa, pero de Anquela con Carmelo del Pozo, que le llamaba para dar charlas, que...
¿Cómo? No sé, es que no sé a qué te estás refiriendo.
No, parece ser, hubo un circuló que Carmelo del Pozo, director deportivo del Deportivo, que llamaba a Anquela, incluso en los entrenamientos, que daba charlas, que se metía mucho en el trabajo. Anquela dijo que no y que llevaba entrenando toda la vida y que no se iba a poner de rodillas a estas alturas, pero bueno, esto es lo de siempre, uno dice que sí, otro dice que no, y al final nos quedaremos con algo de cada uno. A mí me cuesta creer que un club profesional, un director... Bueno, hoy en fútbol pasa de todo, ¿no? Después de escuchar lo que dijo Roberto Carlos, el que no dejaba tomar cervezas y iba para casa.
Hombre, un director deportivo, aparte de firmar jugadores, y firmar entrenadores, se entiende que tiene capacidad para poder hablar de los problemas que tiene el equipo. Se entiende además que un director deportivo, lo normal es que acuda a muchos entrenamientos de su equipo, ¿no? Porque es la única forma de detectar si el equipo entrena bien, entrena mal, tiene unos problemas o tiene otros, ¿no? Entonces, a mí que me llame el director deportivo y que quiera hacer comentarios sobre qué problemas puede tener el equipo, qué necesita el equipo, a mí eso hasta cierto punto me parece normal. A partir de ahí, el que entrena soy yo, el que alinea soy yo, el que decide soy yo. Y en el momento en el que no estés de acuerdo con lo que yo hago, coges, me finiquitas y me voy. Es
así de sencillo, claro.
No todo el mundo hace eso, evidentemente. Hay gente que traga lo que
se
sea.
Traga
el
más
tragar,
que antes.
El tragar no significa que te vayas a quedar más tiempo.
Se traga ya más hoy que antes.
¿Eh?
Se traga más hoy que antes.
No lo sé. Yo no sé. Hasta
eso depende punto, del entrenador. Depende de la personalidad del entrenador también, ¿no? El entrenador es agacha las orejas y acepta las recomendaciones, entre comillas, del director deportivo.
Duras dos semanas más o tres. No duras mucho más, porque como el equipo vaya mal, te cargan igual. ¿Sí entiendes? O sea, que es mejor salir con dignidad que salir, claro, haciendo encima lo que te estaban diciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, si por ejemplo hay una persona que me ayuda desde fuera, que no ve, que ve cosas que yo no vi, a mí eso me parece perfecto.
Bueno, hablábamos del Elche Club de Fútbol, que es el líder, pero cuidado que el Barco lleva 5 victorias consecutivas, es tercer clasificado, marca goles y está también ahí diciendo, cuidado, que el año pasado nos quedamos a las puertas, pero este año queremos jugar la promoción, ¿eh?
Es que perdió 2-0, ¿eh?
Sí. En el descanso.
Yo estaba escuchando la radio y decía que el Barco que...
Caricatura de
que había desaparecido, sí, sí. Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, que habían hecho 2 cambios, había entrado Rubén García me parece, y no me acuerdo.
Oli, el lateral, el ofensivo. Sí,
y que a ver si eso le daba un impulso. Pues no sé si fueron ellos, pero el impulso lo dieron, que levantaron el partido claramente, ¿no? Porque no es que hayas empatado, es que has ganado 2-4.
Me contaron un chascarrillo que no sé si creérmelo, lo pongo entre comillas, y es que en el descanso le dijeron a los jugadores del Barco, después del espantoso ridículo que estáis haciendo en esta primera parte, si tenéis, abro comillas y cierro, las santas narices de darle la vuelta a esto, jugaban el sábado a la tarde en Hacheta, os damos libre hasta el miércoles a la noche.
No es
influyente. Bueno, es motivación.
No, es motivación, pero no es influyente.
Oh, casualidad, segunda parte, 2-4.
No, yo creo que es un...
A mí me cuesta creer que por mucho que te digan que esto es como...
Es complicado eso.
Hombre, hay que tener... No sé quién lo dijo, pero hay que tener sangre fría para entrar al vestuario y ir pidiendo 2-0, que te estén dando un repaso y
decir, yo no me lo creo,
Y decir eso en vez de echar una bronca, ¿no? Pero...
A mí también me cuentan que ya se lo habían dicho antes, que un poco como premio, ya van entrenando mucho y tal, hay muchos jugadores de fuera, coincidiendo que juegan el sábado, que ya lo sabían antes. Si ganáis aquí, os damos dos para que vayáis, porque bueno, el Barco tiene muchos jugadores de fuera, y hasta el miércoles pues aprovechan para ir a casa y tal. Eso sí me lo creo. En el descanso no creo que tenga nadie el atrevimiento de decir eso. No. ¿O sí?
Lo que pasa es que, bueno, cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no?
Una de mis grandes pasiones sería estar en un vestuario en el descanso de los partidos, dependiendo cuando, sobre todo cuando las cosas van mal, porque eso tiene que ser esa vida. A veces oímos desde fuera...
Que falemos que estuvieron dentro, vamos.
En el descanso, sí, es donde puedes escuchar cosas. Al final del partido, por ejemplo, en mi vestuario, nunca escucharías nada. Porque tenían prohibido... Al terminar el partido tenían prohibido hablar prácticamente para que nadie se arrepintiese de lo que había dicho.
No. Tú eras un dictador.
Era una norma que era.
Ahora que está de moda, el
evitaba problemas.
Música militar.
Evitaba problemas. Sí, tú al terminar el partido terminas caliente y tenías a sacar frases, a lo mejor te tienes que arrepentir y al día siguiente tienes que dar marcha atrás. Con lo cual, lo mejor es enfriarse, no comentar nada y el día siguiente o los dos días hacer los comentarios que sean oportunos referentes al partido.
En el descanso sí.
Descanso sí.
En el descanso hay auténticas batallas, ¿no?
Bueno, hay de todo, porque hay jugadores que también llegan nerviosos o que no encajan bien lo que le dices en un momento determinado. Es decir, bueno, los descansos son más movidos que los finales, por lo menos ya te digo, en mi vestuario.
¿Tú viviste alguna situación así entre jugadores o con técnico, alguno que sacara los pies fuera del día, se lo tuve que decir, no, a la ducha, enfríese?
No recuerdo, yo te puedo contar una anécdota, pero es una anécdota que no es muy exactamente relacionada con eso. Fuimos a jugar un partido y yo supe que un jugador había trasnochado bastante y no salió de principio.
Castigado.
Sí, entonces en un momento determinado del partido digo, bueno, me puede interesar, y le digo que caliente. Y se pone a calentar y veo que solo estira. Va. Pues entonces, si solo estira, que estire. Y estuvo estirando todo el partido. No entró. Entonces al final me dice el delegado, joder, ¿cómo hiciste esto? Y digo yo, ¿hiciste esto? No, si no tiene interés no sale.
Claro.
Y además ahora, ya te digo yo, habla con él. Porque como no le pide perdón, a mí me da igual, ¿eh? Pero como no le pide perdón a sus compañeros por su comportamiento, mañana no lo quiero, ¿no? Y al final acabó pidiendo disculpas aquel mismo día, ¿no? Pero bueno, anécdotas así de ese estilo, ¿no? Peleas, ¿no?
No, o sea, no he vivido así una situación particular. De esos alientos nocturnos que le llamo yo, y hay bastantes en el fútbol provincial, ¿no? Pero sí que es cierto.
No, y en el que no es provincial.
Depende también de las reglas que establezca el entrenador. Quiero decir, yo tuve entrenadores en los que decía que los primeros 3 minutos del descanso eran para estar en silencio. Entonces ahí se calmaba la cosa. Y hay entrenadores que no, que dejan participar a los jugadores. Entonces ahí...
Y hay entrenadores que ya entran dando un golpe en la puerta y bajando todos los santos.
Ahora hay que tener cuidado porque cuelgan las fotos de los vestuarios. Entonces hay que tener cuidado para que todo esté limpio y perfecto.
Paco se ríe. Porque tú le requisabas los teléfonos ya antes de entrar al vestuario.
Bueno, yo, a ver. No, teníamos unas normas que eran para todos, incluido el entrenador. Es decir, por ejemplo, la más sencilla. Llegar tarde, pues no sé, 5 euros, ¿no? Pero si el entrenador llegaba tarde, también pagaba 5 euros, ¿eh? No es que el entrenador estuviera libre.
Tiene que pagar 10, como ejemplo.
No, el entrenador era uno más, al final, ¿no? Sí que, si por ejemplo, había otra norma que era en proporción a lo que ganaban. Es decir, falta un entrenamiento.
Claro, es que no puede pagar 5 euros el que gana 1000, como el que gana 300.
Vale, entonces eran proporcionales a lo que ganaba cada uno. Pero al principio, cuando le decías esas normas, ¡buf! Decían, lo primero que pensaban era que estabas loco. Bueno, este señor está loco, no sé qué, no sé cuánto. Y al final se acababan metiendo las multas ellos. Y funcionaba todo muy
si
bien.
Si es para todos,
no,
lo entienden.
Trato igualitario. Claro, lo único que le decía yo es, el domingo yo escojo 11 y me puedo equivocar, pero escojo los 11 que yo creo que me van a arreglar el partido de principio. Luego, pero el trato tiene que ser lo más igualitario posible.
Bueno, pues son historias que estamos contando también, que suceden dentro de los vestuarios de los equipos de fútbol, que, como yo decía antes, a mí me gustaría estar alguna vez dentro para poder después contar lo que pasa. Pero bueno, de momento en la NBA pasa, aquí a lo mejor algún día puede pasar, de momento no pasa.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Y en el Couto ya estamos de vuelta, segunda parte de la tertulia. En el Couto había un auténtico, había y hubo un auténtico partidazo, con un ambientazo en las gradas, muy buena entrada, muchos aficionados de Santiago también que se desplazaron para seguir al Compostela. Unión Deportiva Orense 1, Compostela 0.
Ninguno.
Ninguno, como me gusta a mí decir, uno y otro, o ninguno. No sé si visteis el partido en directo por la televisión y Ángel, el portero, casualidad, ¿no? Lo decíamos en su día con el delantero, con Adrián Baz, vino al Couto, no marcaba en el Couto y marcó en el minuto uno. El domingo pasado venía Pato y resulta que es el mejor partido de Ángel Díaz, ¿no? Son estas cosas que tiene el fútbol.
Bueno, Pato tampoco estuvo mal, ¿eh?
Bueno, hice una parada.
Pero qué parada.
Muy buena parada. Por otra parte, sí, sí. Muy buena parada. Parada. La escuadra, un tiro de ese.
Qué parada.
Sí, sí, sí. Y a mí me recordó el Orense, no sé si coincidís conmigo, me recordó un poco el Orense de la temporada pasada. Porque la temporada pasada, lo hablábamos aquí muchas veces, 0-1, 1-0, y Pato era el destacado siempre. Solidez defensiva, tenía ardor, marcaba una y te llegaba. Cierto es, yo lo hablaba esto con Currasa al acabar el partido, cierto es que me decía Fernando, claro, eso que dices está muy bien, pero no siempre enfrente tienes al Compostela, porque te somete lo del Compostela. ¿Te puede gustar su fútbol o no?
Es un resultado prácticamente engañoso, digámoslo así. El Compostela tuvo tres ocasiones claras.
No, tuvo más de tres. Tuvo cuatro o cinco muy claras.
Digamos que claras, claras, incluso con larguero, etcétera, etcétera, tuvo tres ocasiones para empatar el partido, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, el estilo del Compostela, hablamos aquí la semana pasada, que le venía bien a la Udo Urense, justo un error defensivo, un mal...
Sí, parecido al del Orense Club de Fútbol, el central se la comió en este caso.
Y efectividad.
Y Iruga, el chaval que estaba en el Noya y...
Pero no, lo cierto es que el Compostela tiene un
Y le cayó a Iago Blanco, que no se puso nada nervioso tampoco a la hora de definir, todo hay que decirlo. Definió con calidad.
Y de todas formas, sí que es cierto que se vio una Udo Urense más fiable defensivamente, bastante más fiable. Y pero bueno, el Compostela,
curiosamente, cuando faltaba Gavi Senin, uno de los habituales, faltaba Dani Pedrosa en la punta de ataque, puede ser un punto de inflexión para la Udo esta victoria.
Esperemos, tanto en un aspecto de resultados como en un aspecto crematístico, vamos, de fan no campo. O fundamental é que sexa un punto de inflexión no tema mental, non? De que os xogadores estean máis tranquilos, fan as cousas con máis serenidade, non haxa tanta precipitación e non haxa tanto medo a gañar, que era o que estaba pasando un pouco o equipo. Cada vez que pasaba algo, tanto a favor como en contra, parecía que había un terremoto no campo e iso tiña consecuencias no resultado final. Sigue habendo crispación, sigue habendo tensión, pero bueno, son tres puntazos, as dinámicas estaban aí, estaba claro que Compostela era o claro favorito, pero en esa acción afortunada, tal como en outros momentos puntuais do que vai de temporada, estuvo
afortunado en contra, pois
o domingo estuvo a favor, e sobre todo eso, ten que ser tres puntos para, non sei, para serenarse, e para que o equipo pois se exprese como os futbolistas que ten, esa é outra, claro, que empezar a recuperar xogadores, porque houve un expulsado tamén, Evo, que esté a todo
sin dar ninguna patada, ¿no?
Es un golpe de moral importante, ¿no? Ganar al Compostela te da un chute de adrenalina positiva, ¿no?
Siempre. Yo no pude ver el partido porque me tocó trabajar, pero si me guío por las crónicas, tendría que pensar que fue un vendaval que no hizo daño. Porque porque
buena definición.
Claro, porque lo que yo he visto es que el Compostela poco menos que pasó por encima, pero no fue capaz de hacer un gol, ¿no?
Hombre, cuando el portero fue el mejor del partido.
Bueno, evidentemente cuando el portero es el mejor del partido ya algo te dice, ¿no? Pero conociendo un poco al Compostela, que es un equipo que juega bien, porque juega a dos
toques. Sí, que lleva años haciéndolo, además, ¿no? Es de...
el único error para mí que tiene el Compostela para ser o no ser campeón es que eso no lo puede hacer en todos los campos de la tercera división. Porque, de hecho, en los campos pequeños y sintéticos fue donde más tropezó el año pasado. En los campos grandes no tropezaba. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de cambiar cosas cuando llegas a ese tipo de campos con rivales que además sabes que no te van a dejar jugar como tú quieres, ¿no? Entonces hay que tener capacidad para cambiar y no perder esos partidos que a lo mejor te hacen perder una liga. Uh-huh. Entonces, ¿el Compostela va a seguir jugando bonito? Sí. ¿Va a seguir jugando bien? Sí. ¿Va a dar espectáculo de Santa Isabel? Sí. Pero vamos a ver si se adapta a los otros campos.
Bueno, y nos queda el Arenteiro, que le cuesta mucho ganar, pero tampoco hay quien le gane. 6 empates, una victoria y una derrota. Empató a 3 en campo del Colistas Pontes. También perdía como el barco 2-0, solo que el Arenteiro ya le dio la vuelta en la primera parte y ya se fue al descanso 2-3. Bueno, pues oye, ahí está. Debutó Guadir, como tú bien decías, Alex, y marcó un gol. Es un equipo que es fastidiado ganarle, ¿eh? Compite y ahora está encontrando puerta, que al principio le costaba. Bueno, bien, ¿no? Bien.
Sí, hombre, el objetivo es la permanencia, ¿no? Entonces, en ese objetivo, llevar una derrota a estas alturas de liga y con los rivales que ha tenido, es cierto que él que viajaba junto al colista, pero bueno, empezar el 2-0 y remontar, pues es indicativo de que el equipo pues confía en lo que hace, confía en el técnico, y ahora con el fichaje de Guadir, pues es un plus ahí arriba.
Y algún fichaje más que pueda llegar, que está el presidente inquieto, siempre anda moviendo los árboles.
Ahora han hecho una oferta que le ha salido otra oferta a esa oferta.
No, le han salido muchas ofertas a esa oferta. Bueno, quiero hablar un poquito de la preferente, que llevamos todas las semanas diciéndolo y al final no hablamos nunca. Tercer clasificado, el Atlético Arnoya, de nuestro buen amigo Iván González, del que hablamos temporada tras temporada. Y un detalle que os voy a dar, tiene 7 partidos de sanción. Le cayó uno en la primera jornada o 2, y después le cayeron 6 más. Creo que desde que está sancionado no perdió un partido. Bueno, igual le va bien estar en la grada.
Está sancionado muchas veces, ¿no?
Sí, bueno,
la estadística no creo que sea así.
Esta temporada.
Claro, porque si hablamos de sanciones, la verdad es que tiene una colección de sanciones que es un poco inexplicable, teniendo la profesión que tiene y viendo su comportamiento en la calle.
Esta mañana pasaba por el parque, él trabaja en el Parque San Lázaro, y iba por la acera, paré a saludarlo, y venía Luis Soria por la calle, y entonces le dice desde la acera, así, a 10 metros: «Mister, tienes que estar más tranquilo, no banquillos, tienes que estar más tranquilo». Luis, genio figura también, ¿eh?
Bueno, Luis estaba más tranquilo porque lo hacía
también
de otra manera.
También tuvo las suyas.
Pues lo hacía de otra manera.
Algún día contaremos la televisoria. Sí,
entonces
sí.
Igual estaba tranquilo, porque no le quedaba más remedio que estar tranquilo, pero los tiempos han cambiado. Sí que es cierto que...
Tiene mérito lo del Arnoya con Iván, ¿no?
Claro, está claro.
Tercer clasificado ahí peleándose con Adios, con Villalonga, con Areas, con Rivadumia, con equipos importantes.
El referente de este año, cuidado.
Sí, claro, por eso digo, ¿no? Y sin un plantel tampoco muy elocuente, ¿no?
Pero bueno, el campo le favorece a su juego y está encontrando un buen momento de forma que esperemos que siga aprovechando.
Y otra de las notas positivas, y aquí quiero que Paco me haga una diserción, porque sé que además la va a hacer, que yo no quiero hacerla porque soy parte interesada, es el Belle, al que todos, o la gran mayoría, dábamos como defenestrado, entre otras cosas porque le costó juntar jugadores, y que ahí está, bien es verdad que decimosegundo, pero con 9 puntos, solo perdió un partido. Yo digo que el secreto del Belle es el entrenador.
Sin ninguna duda.
Y lo digo por una cosa, porque yo conozco poca gente con la fuerza mental que tiene Óscar Sabucedo.
Sin ninguna duda, yo no los he visto.
No los he visto entrenar. De jugador.
Pero lo conozco sobradamente.
No se rinde nunca.
Y primero, no se rinde nunca. Segundo, es un trabajador empedernido. Y tercero, seguramente es de los que se machaca el cerebro buscando soluciones para lo que le pasa. Desde el momento en que hace eso, y es además un trabajador nato. No me extrañan nada sus resultados. Y yo creo que será un buen entrenador. Si no lo es ya, pero será un buen entrenador. Y bueno, los secretos muchas veces de los equipos están en su entrenador. Otras veces no, que son tan buenos que no necesitan entrenador. Pero
en este caso, yo por eso no quiero opinar, porque a mi buen amigo Óscar Manuel Sabucedo Castro lo conozco desde chaval. Y sí es verdad que la fuerza mental que tiene, eso es. Poca gente tiene la de él, ¿eh?
Mira, entrenaba. Encima de las piedras, o sea, le daba igual. Es decir, tú le decías: «Óscar, vamos a entrenar aquí», y a mí jamás se quejó de...
Jamás faltó un entrenamiento. El primero en llegar, el último en marcharse. Por eso te digo.
Su comportamiento modélico, y entonces, bueno, todo eso tiene que influir a la hora de estar al frente de un club. Yo creo que tiene mucha suerte en Belle con tenerlo.
y después que no, lo que decíamos, no se rinda ante nadie. Se puede jugar contra el Madrid, que le come la cabeza a sus jugadores y dice, nos ganarán, pero van a sudar la gota para ganarlo.
Sí que es cierto que se ha sabido adaptar con lo que tiene, ¿no? Es decir, en vez de andar llorando, pues ha intentado hacer un equipo, un esquema que...
Por cierto, ficharon a Terra esta semana.
Que se ha sabido adaptar a lo que tiene y bueno, ahí está el Belli, ¿no?
Compitiendo, por eso también quería, bueno, pues ese pequeño homenaje a Óscar, porque es parte importante del éxito que está teniendo el Belle, aunque su objetivo es salvarse. No nos te queda más tiempo, chicos, nos tenemos que marchar, nos vemos la próxima semana, un abrazo grande.
Igualmente,
chao, chao. Buenas tardes.
Nos tenemos que marchar porque llegan las 4, es ahora como siempre, como todos los días, la información. Recuerdo, reitero, hoy, 8:15, tiempo de juego, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, con la selección española de fútbol. Desde las 8:15 hasta las 11. Después, a las 11:30, el partidazo. Pasen una buena tarde, sean felices.